Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados. Luis Vicente Muñoz.
Y aquí comenzamos a responder a un compromiso contraído con nuestros oyentes que nos han pedido, y espectadores también del canal de YouTube, nos han pedido de forma clamorosa, ¿por qué no hacéis en Capital Radio un programa especial dedicado explícitamente a las oportunidades de inversión que parece haber en Europa, con empresas de las que hablamos todos los días, que en muchos casos parecen moverse contracorriente, tener vida propia, ahora que los siete magníficos americanos están de capa caída, qué hay de los fabulosos europeos? ¿Sabéis cuáles son? ¿O de las granolas europeas? ¿Sabéis de quién hablo? Bueno, pues enseguida lo vais a conocer, porque vamos a entrar en ellas, en las fabulosas, en las granolas, en las oportunidades europeas, a las que seguramente, dado el momento en el que hablamos, se suman sin discusión muy amplia las empresas de defensa, con un momento especialmente caliente, gracias, entre comillas ese gracias, a la acción arancelaria de Trump, a la posición de Estados Unidos sobre la guerra de Ucrania, que lleva a Europa a estar en una situación de necesaria inversión en su propia industria de la defensa. Lo primero es lo primero, y es saludar a los grandes expertos y gestores y analistas que nos acompañan en Capital Radio en este programa especial. Aquí en nuestros estudios, Josep Prats, que es gestor de Avante Asesores. ¿Qué tal, Josep? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tiempos estamos viviendo?
Sí, bastante preocupantes o por lo menos interesantes, ¿no?
Pero como se suele decir, cada vez que hay una situación de alta tensión hay una serie de oportunidades que están apareciendo y es en lo que vamos a enfocar estos minutos, que cuentan también con la presencia en Capital Radio y es una mirada diferente, técnica, de Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital, una de las personas más seguidas por nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a los dos. Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Cómo estás llevando estos tiempos? ¿Cómo los defines tú?
Bueno, ya lo decía Prat, ¿no? Esto son tiempos, a ver, convulsos. Ya sabíamos que con Trump las cosas iban a mover, ¿no?, a golpe de tuit. Y con alevosía, ¿no? Es decir, esto ya viene siendo un poco, como dijo, ¿no?, habitual, ¿no? Pues que llegue el fin de semana, publique un tuit, ¿no?, y el lunes pues el mercado pues lo recoja, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es la nueva normalidad, o sea que, bueno, ya veremos, desde luego oportunidades hay siempre en todos los entornos, ¿no?, y en todos los mercados, pero bueno, es complicado cuando depende, ¿no?, muchas veces de, bueno, pues eso, ¿no?, de ciertos comentarios.
Una de las opiniones siempre originales que nuestros oyentes y espectadores también aprecian son las de Alberto Roldán, es profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. Alberto, gracias por sumarte a este programa especial. Bienvenido.
Un placer compartir tiempo y espacio contigo, con los invitados y, por supuesto, con todos los oyentes.
¿Tú cómo llamas a estos tiempos que estamos viviendo?
Pues si me remonta a tiempos pretéritos, yo diría que no son tan diferentes de lo que hemos podido ver en los últimos 25 años, ¿no? Incluso para los más veteranos, esto es algo que la historia nos ha repetido muchas veces. Y ya sabemos que cuando algo suena, pues es que hay un precedente. No hay un calificativo específico, porque quizá el único que se me ocurre es de incierto, porque todo está abierto, todo es una posibilidad, las opciones se abren muy de forma muy binaria, y creo que el único matiz que le veo con relación a otras situaciones complicadas de interpretar en el pasado reciente es que hay factores que dan un poco de miedo, ¿no? Y esas amenazas de Trump del otro día en la negociación con Zelensky pues dejan esa posibilidad abierta para que la mente del inversor trabaje de manera un poco maniqueísta, ¿no? O compro cuando caen las cosas y no es el momento adecuado, o vender cuando tampoco es el momento adecuado. Y eso es lo que yo creo que hay que intentar un poco, desde nuestra modesta opinión y desde nuestra posición, intentar ayudarles a comprender y a manejar.
Sí, es un trabajo desafiante, ¿no? Porque emocionalmente Es impresionante lo que nos está ocurriendo en el desafío geopolítico. Humanamente, pues claro, todos tenemos una enorme sensibilidad, tenemos esa sensación de incertidumbre, de vulnerabilidad al mismo tiempo ante estas circunstancias. Pero nuestro foco de hoy en este programa especial estaba para ponernos en la mente del inversor, es decir, en todo este movimiento, cómo protegernos, cómo aprovechar las oportunidades. Y de ahí que nuestros oyentes, espectadores, nos pidieran, creo que con mucho acierto, que enfocáramos esto que está ocurriendo en Europa, donde algunos índices están marcando máximos históricos, donde hay compañías que parecen tener una singular vida propia, algunas ligadas con la expectativa, la industria de la defensa. Y aquí, pues hoy podríamos sumar a este programa especial, hablar de ellas, de industrias como Rheinmetall. Fijaos, Rheinmetall subiendo un 90%, con lo de hoy, este año, Leonardo, la italiana, tal es la francesa que acaba de publicar resultados. Indra, aquí en España, también, aunque en menor medida con las subidas, también está empujada por la ola. Baesystems en el Reino Unido, Dassault Aviation, o SAP, hasta incluso SAP, la sueca, hablando de las de defensa. Y luego las granolas famosas. No sé si las conocéis, si nuestra audiencia las conoce. Un rapidísimo resumen. Con la G, GlaxoSmithKline. Con la R, Roche, la farmacéutica. Con la A, ASML Holding, la fabricante de las máquinas con las que se ensamblan los chips. Con la N, Nestlé, en el mundo de la alimentación. Con la N tenemos a Novartis también y a Novo Nordisk, el gigante farmacéutico del famoso medicamento Zempic para adelgazar, del que tanto se habla ahora. Luego está la L de L'Oréal, en el mundo del lujo podemos meter ahí a Louis Vuitton también, sin ninguna duda. Y en la A, pues AstraZeneca, y acabaremos con las S de las granolas, de SAP o Sanofi, por hacer un ejercicio básico. No sé si, Josep, tú tienes estos acrónimos o tienes más en tu lista.
Bueno, son las más grandes europeas prácticamente, ¿no? Con alguna excepción, algunas han caído en capitalización, hay otras que no estarían subido, pero sí, en general son compañías pues de 200, 300 mil millones de capitalización bursátil, que es más o menos lo que capitalizan las siete magníficas con un cero menos, ¿no?
Un cero menos es mucho.
Digamos que la diferencia es el cero menos, pero vamos, son compañías de cientos de miles de millones de capitalización y compañías en general de buena calidad y con beneficios ya muy consolidados desde hace muchos años en la inmensa mayoría de los casos. Hay un gran peso, sobre todo, de la industria farmacéutica, la mitad de ellas son compañías farmacéuticas, y luego el resto pues son compañías relacionadas en general con el lujo, el consumo no estrictamente necesario, y también alguna compañía pues ya de consumo más masivo, como pueda ser Nestlé, ¿no? En general, yo diría que son compañías de buena calidad, compañías que comparten, que tienen muy poco endeudamiento, que tienen un historial muy largo de crecimiento de beneficios y que cotizan a múltiplos pues elevados, en algunos casos porque se espera que el crecimiento de beneficio sea muy importante en años venideros, y en otros porque la recurrencia de ese beneficio o la fiabilidad del beneficio es muy alta, y esto también implica pues un riesgo más bajo, ¿no?
Así que estás buscando puntos en común de esas empresas europeas. Llevas muchos años gestionando carteras de renta variable europea en Avante Asesores. ¿Ahora mismo todas esas te parecen interesantes o sacarías de tu composición de cartera alguna de ellas?
Bueno, ahora mismo yo de estas, pues tengo cuatro, ¿no? Realmente tengo ASML, tengo Nestlé, tengo Louis Vuitton y tengo L'Oréal. Tengo estas, las demás no las tengo. De momento no he entrado todavía en el sector farmacéutico. Creo que en una perspectiva muy largo plazo puede tener una buena rentabilidad, pero quizás los precios actuales, en la mayoría de los casos, con alguna excepción que podemos comentar, no son excesivamente atractivos. No creo que sea peligroso entrar en ellas, pero, por decirlo de alguna manera, si tienes una expectativa de rentabilidad a largo plazo próxima al 10%, pues si entras ahora, pues a lo mejor te quedas en el 8%, ¿no?
Bueno, no estaría mal, con eso batirías la inflación, pero claro, ya empieza a competir, o competiría incluso alguna renta fija, algún tipo de bono. Vamos a dar una primera pasada sobre estas empresas que forman el acrónimo Granolas, o también fabulosas europeas. Alberto, ¿tú tienes las tienes entre a todas ellas como interesantes, o sacarías alguna de ellas de este pack inicial?
pues las sacaría todas, porque no tengo ninguna en el radar. A ver, no porque sean malas compañías, Josep lo ha definido bien. Son empresas de muy alta calidad, pero bajo mi punto de vista son empresas por las que se pagan precios muy altos. Es decir, haciendo un poco la similitud con el lujo, creo que es calidad en el negocio, pero insisto, muy caro, muy caro. Esto no significa que el concepto caro o barato tenga que excluir a una idea de inversión de una cartera, ni mucho menos. Es un concepto además que conviene explicar bien, porque el inversor asocia caro a no interesante, ¿no? Y es un error bastante común, insisto. A mí me parece que es perfectamente legítimo tener compañías como Nestlé en la cartera, porque bueno, tiene ciertas características que le dan, bueno, le confieren una idea propia de inversión. ¿Cuál es el problema? Pues que en el caso particular de Nestlé, yo lo que veo que es una apuesta por un crecimiento muy, muy bajo en todos los aspectos, ¿no? Mirando así a largo plazo, en los últimos 10 años, las ventas han crecido muy por debajo de lo que hace el PIB mundial, ¿no? Para una empresa global, a mí se me queda bastante, bastante corto. Pero insisto, esto no es una crítica, simplemente es que mi visión está orientada hacia otro tipo de compañías. Y si miramos ratios operativos, donde realmente se muestra el negocio y la evolución de la compañía, en los últimos 8 o 9 años, su operating income apenas ha variado, es decir, los márgenes no se han movido. Entonces, son empresas que arrastran tras de sí pues una serie de características, como es el posicionamiento, la marca, la imagen, el concepto de calidad que tenemos del producto, que es muy válido y es muy bueno, pero donde se paga muy caro el no crecimiento. Y ese para mí es, insisto, el problema. Y además en las granolas en general en Europa, el gran problema que tienen no es tanto la valoración intrínseca propia de las compañías, sino que inevitablemente tienen un espejo en las empresas estadounidenses, ¿no? Porque se les tiende a comparar con ellas. De hecho, desde que nació este acrónimo en el año 2020, de la mano de Goldman Sachs, el comportamiento relativo ha sido muy bueno hasta prácticamente hace un año. Prácticamente un año. Desde el 2024, febrero de 2024, se ha abierto un gap de valoración importante, pues muy supeditado a lo que ha ocurrido con el sector de los semiconductores en Europa, las caídas de ASML, el lujo, Novo Nordisk, que ha sufrido mucho por cuestiones propias y particulares. Bueno, yo creo que esto abre aquí un debate paralelo sobre qué es mejor o dónde es mejor estar posicionado en ese aspecto growth tecnológico de las grandes, de las siete magníficas americanas, o las compañías de calidad y robusto y negocios robustos de las de Europa. Se admiten las dos, no hay que anteponer una frente a otra. Para mí, insisto, ese es el gran error. Ahí depende un poco de la orientación, insisto, de los inversores y si realmente pues hay un componente de valor en este tipo de empresas más, bueno, con múltiplos igualmente altos, pero yo prefiero estar en un Apple a 15 veces beneficios que en un Nestlé a 30 veces beneficios. Es una elección personal, ¿no? Pero claro, si tienes que estar en Europa, hay otro debate adicional y es qué es mejor, gran capitalización o pequeña capitalización. Y ahí también lo tengo claro. O sea, que digamos que hay una generación de ideas continua en torno a estas compañías que representan un concepto propio muy válido, tremendamente recomendable para inversores que busquen estabilidad en la cartera y no complicarse con cuestiones un poco más, no voy a decir exóticas, pero sí más expuestas a volatilidad u otros factores y que, bueno, tiene su consideración.
El debate es muy interesante y lo que dice Alberto pues queda abierto a la consideración de nuestros tres invitados. Pero antes de entrar más a fondo, claro, nos interesa mucho la perspectiva de Javier Alfayate, su perspectiva técnica. Incluso para quienes están viendo este programa por YouTube, puede compartir Javier los gráficos que le parezcan oportunos para decir qué le gusta o disgusta de las granolas europeas de las que estamos hablando, Javier.
Sí, precisamente, mientras estaba escuchando atentamente, estaba mirando a ver si había un ETF por ahí o algo que replicase, ¿no?, a las granolas, ¿no? Y no lo he encontrado, yo creo que no lo hay. Sí que lo hay en las siete magníficas, estas de Estados Unidos. Hay uno que es, bueno, es el Max, M-A-G-S. Mira, ya voy a poner el gráfico ya que, sí. Ya que me has tentado, Luis Vicente, pues aquí lo tenía. Bueno, siempre es interesante, yo creo, es decir, conocer, ¿no?, las empresas a través de, lógicamente, sus cifras, ¿no?, como hacen mis compañeros. A mí me gusta también mucho mirar el aspecto técnico, ¿no? Yo soy de los que piensa que al final la gran mayoría, ¿no?, de los factores ya están tenidos en cuenta, ¿no?, en ese gráfico. Pues fíjate, el que muestro es el, y si nos están escuchando, pues lo cuento, es el ETF que replica las, en este caso, las siete magníficas, ¿bien? Fíjate, la tendencia se está rompiendo, ¿no? Pero bueno, este programa es de las granolas, pero yo siempre intento aproximarme a través del gráfico, ¿no? Luego, como digo, el gráfico me cuenta la gran mayoría de las cosas que pasan, ¿no? Haciendo cuentas, bueno, no todo, siempre se escapa algo, lógicamente. Entonces, yo buscando por aquí he encontrado a un ETF, lo que pasa es que es un, bueno, es un ISS que, bueno, que replica, a ver, es el UNE1, que es, que replica el Eurostoxx 50, en este caso. Claro, tiene un 42%, estaba mirando, un 42% de las granolas.
Oye, entonces, qué diferencia, con el anterior.
Claro, fíjate, insisto, para el que no lo vea, pues, hombre, pues esto tiene una tendencia alcista, ¿no?, que se ve claramente por su media de 30 semanas, que asciende, mientras que los magníficos veíamos que se iban para abajo, ¿no? Entonces, bueno, esto a priori, claro, ¿me interesa todas las granolas? Pues a lo mejor no, a lo mejor hay alguna granola por ahí que no nos va a gustar, obviamente, ¿no? Esto al final es un saco con muchas cosas dentro. Bien han comentado mis compañeros, es mucho sector salud. Y bueno, el sector salud en general, digamos en la parte final del ciclo, quizás estamos, no sé, es bueno tener ese tipo de componentes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lógicamente, pues efectivamente va a haber algunos que nos va a gustar más, otros menos. Mira, yo por ejemplo, antes se han comentado, ¿no?, si teníamos algún valor de estos, ¿no?, de los granolas, pues yo en cartera sí que llevo alguno, llevo SAP, ¿sabes? ¿Sabes? La marca de, bueno, software alemana, ¿no? Fíjate qué aspecto, ¿no?, tan alcista. Entonces, pero bueno, a lo mejor quizás parte del éxito, ¿no?, de las granolas sea precisamente no tener una sobreponderación, ¿no?, quizás a esa tecnología que sabemos que es muy, que lo hace muy bien, ¿no?, cuando las cosas van bien, pero también lo hace muy mal cuando las cosas van regulares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en parte el éxito de todas estas granolas a lo mejor es eso, es esa diversificación, que no haya esas grandísimas empresas de más de, ¿no?, de un trillón, bueno, trillón americano, ¿no?, es más de un billón, ¿no?, si no recuerdo mal.
Sí.
Eso es. Entonces, bueno, a lo mejor también parte de eso es que no son grandísimas empresas, ¿vale? Son empresas, pues bueno, más clásicas, ¿no? No hay, por ejemplo, petroleras, ¿no?, por así decir, o digamos, bueno, que se dedican a lo que decían antes, a negocios, ¿no?, más de salud, y por eso lo de granola, ¿no? Pero bueno, SAP es uno de los que, como decía, tenía, y luego, bueno, pues si quieres ya podemos ir viendo, bueno, pues a lo mejor valor por valor, ¿no? Pero aquí hay un poco de todo, ¿eh? Tengo que decir, una primera aproximación, hay valores que son débiles y bajistas, ¿vale? Y otros, pues que no, que lo hacen, bueno, lo hacen relativamente bien. O sea,
bueno, es que nos ha dejado, Javier, porque de todas las granolas solo has elegido, solo dices que tienes una, ¿no?, que es SAP, las demás no las tienes y no te han interesado.
Pero podría haber alguna más que sí, que luego, si quieres, pues vemos un poquito en detalle.
Alguna que a lo mejor sí, oye, y alguna que seguro que no, porque la ves claramente bajista, lo digo ya por completar la mirada.
Claro, bueno, pues mira, vamos a ver, por ejemplo, mira, L'Oréal, a ver, voy a poner aquí, L'Oréal es una de las que, bueno, le pasa un poco lo de siempre, hay muchas expectativas creadas, le ha pasado a SML también, y a Novo Nordisk incluso, o sea, es decir, claro, cuando se crean muchas expectativas, pues pasa que a veces no se cumplen, ¿no? Y entonces, pues, claro, ¿y por qué cae? Pues, ¿no? Si las cifras, pues, son buenas, o me han contado que es una buena acción, una buena empresa. Bueno, pues, gran parte de ellos son esas expectativas, ¿no? Quizás son demasiado altas, ¿no? L'Oréal, yo creo que le ha pasado un poco esto, ¿no? Está, a ver un valor que está cerquita de mínimos, relativamente, ¿no?, con un Eurostoxx, como lo hemos visto antes, haciendo máximos. Ojo, esta es una de las excepciones, pues bueno, que a mí más me llaman la atención, ¿vale?, en cuanto a la baja. Y esto entonces hace un gap de valoración, o es una oportunidad. Hombre, a mí me gusta entrar en los valores que, bueno, pues que demuestran el movimiento andando, ¿no? Que son nazistas, que son fuertes, que, ¿no?, que luchan por superar sus resistencias. Y en este caso, L'Oréal está luchando por no perder esos soportes, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los casos.
Sí.
Otros que se han salvado, como es Nestlé, ¿vale? Siempre te lo voy a mostrar para, bueno, pues para que lo, se vea un poquito. Nestlé tiene un aspecto, pues francamente malo, hasta que, bueno, pues de repente, oye, que el consumo vuelve a importar, ¿no? Que a lo mejor aquí tengo un refugio frente a bajadas, ¿no? Como estamos viendo en Estados Unidos. Oye, pues precisamente, claro, estos tipos de componentes tienen mucho que decir, ¿no?, ahora que han bajado mucho. Pero cuidado con cogernos aquellos que han bajado mucho, ¿no? Tienen que hacer un suelo, tienen que hacer un proceso, ¿vale? Y bueno, Nestlé, pues mira, afortunadamente parece que por ahora, ¿no?, ya ha mejorado por encima de 80, que a la altura de soporte, ¿no? O sea, que bueno, tenemos un poquito de todo, como digo, pero oye, para eso estamos, ¿no?, los técnicos, para intentar seleccionar las mejores oportunidades.
Claro, por lo menos lo que parece que pueden ser las mejores oportunidades. Nadie tiene una bola de cristal, en esto incidimos mucho, así que eso en ningún caso está sobre este escenario, simplemente son miradas, son aproximaciones. Hablaremos después de la pausa de los valores de la defensa europea, los de armas. Pero antes alguna réplica, que no sé si Josep quiere comentar algo de lo dicho.
No, en general yo creo que comparar estas grandes capitalizaciones europeas con las americanas pues no tiene mucho sentido. Al final las comparaciones hay que hacerlas sectoriales, ¿no? La evolución bursátil, sobre todo en estas compañías, no es tanto si son europeas o son norteamericanas, sino a qué se dedican, ¿no? Porque todas ellas son globales. Todas estas grandes compañías europeas, pues realmente la mayoría de su cifra de negocios en muchos casos la obtienen fuera de Europa, y algunas obtienen cero euros en Europa, como es ASML, por ejemplo, ¿no?, que es la más grande. Y las americanas pues también obtienen su cifra de negocios en todo el mundo. El tema es a qué negocios se dedican, ¿no? De las grandes capitalizaciones europeas, por decirlo de alguna manera, comparables a las grandes americanas, pues habría dos, ¿no? En sentido amplio, sería ASML y SAP, ¿no? SAP sería la más comparable, es la que cotiza múltiplos mucho más altos, a 60 veces beneficio, pero es verdad que tiene crecimientos de beneficio del 20 y tantos%, y ASML, pues bueno, ha tenido un mal año de resultados el último año, pero en principio, pues de aquí al año 30, en 5 años, pues tiene que ganar o facturar entre un 50 y un 100% más, ¿no?, según sus propias previsiones, y en eso está el precio, ¿no? Eso es un poco lo que recogen las grandes tecnológicas americanas, entre las que yo no incluiría, por ejemplo, Tesla, ¿no? Tesla es una compañía pues que se las da de tecnológica, pero realmente sí, pues es un fabricante de coches que básicamente vale 15 veces más que Mercedes, vendiendo menos coches, ganando menos dinero por coche y creciendo menos que Mercedes, ¿no?
¿Tú no le das valor a su software para autoconducción?
Bueno, esto son historias. Software van a tener todos los coches y de eso no se va a sacar demasiado dinero. 900.000 millones no los vale. Quizás si le quitamos un cero estaríamos más en precio adecuado. Pero eso es un caso aparte, el caso de Tesla, ¿no? El resto de compañías americanas, de las siete magníficas, sí es verdad que muchas de ellas tienen una posición oligopolística bastante fundamentada. Yo diría que ahí quizás las tres más claras son, en una perspectiva a largo plazo, Apple, Microsoft y Google, Alphabet, digamos, ahí cotizará múltiplos altos, no 15 veces, sino 25 o 30, pero que pueden ser mantenibles en la medida en que sigan teniendo esta posición hegemónica. Y luego hay otras pues que están un poco más inciertas, ¿no?, como puedan ser Amazon, como pueda ser Facebook, como pueda ser Nvidia, sobre todo, que tiene un gran resultado ahora, pero vale, difícilmente lo tendrá muchos años, ¿no?
Enseguida hablamos, si os parece, de los valores de defensa de Europa.
Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados. Capital, la bolsa y la vida.
Segunda parte de nuestro especial en Capital Radio, a petición de nuestros oyentes, dedicado a las oportunidades en Europa, en la bolsa europea, con las granolas, con las fabulosas y hoy también con la industria de la defensa. No solo en estos tiempos está perdiendo mucha fuerza la apuesta por la sostenibilidad y por acciones ESG, sino que también han saltado por los aires las famosas inversiones éticas. Hoy ya solo no está mal visto invertir en industrias, en empresas de defensa, sino que parece que se convierte en una necesidad ante una amenaza real, que es como están las cosas con la guerra en Ucrania y la agresividad del vecino ruso. Así que en esta circunstancia muchos inversores están enfocando como una oportunidad, y ahora que Estados Unidos se desmarca de las responsabilidades de apoyar al invadido Ucrania por una industria europea de defensa. Empresas como Rheinmetall, que lleva este año, llevamos dos meses de año, casi un 90% de revalorización, Leonardo, Thales, Indra, Bae Systems, Dassault Aviation, OSAP, se han convertido en auténticas estrellas de este universo forzoso que ha aparecido en nuestras miradas. En este programa especial, recuerdo a nuestros espectadores de YouTube y oyentes de Capital Radio, estamos realizándolo en directo, nos acompañan Alberto Roldán, Javier Alfayate y Josep Prats. Alberto, de esto que acabo de decir, ¿estás en acuerdo o en desacuerdo?
Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, con relación a las empresas de defensa, que recordemos que es un sector excluido y expulsado por esta corriente de sostenibilidad, con principios o con base acertada o no, yo creo que se ha convertido en una moda. Y como todas las modas, pues al final tienen un periodo de un pico de éxito, de máxima transmisión de lo que es un concepto y una idea, ¿no? Y por eso hay que aterrizar muy bien qué se está comprando o qué se está, por qué se está apostando, ¿no? Evidentemente la defensa es un sector que estructuralmente va a jugar un papel importante en los próximos años, ¿no? Pero dado que no hay muchas compañías, pues todo se tiende a concentrar en pocos valores. Y como además son valores que no están formando parte de el gran flujo inversor de los fondos de inversión, que por criterios de sostenibilidad, ESG, etcétera, pues no pueden invertir en este tipo de compañías, pues esto empuja mucho más esa estrechez teórica de negociación e impulsa las cotizaciones hasta niveles, yo diría, casi que surrealistas, ¿no? Una subida del 90%, que es duplicar el valor en apenas 10 semanas de negociación, pues si no hay una base sólida detrás que se corresponda con fundamentales de negocio, pues no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Se están comprando expectativas. Yo siempre se lo cuento a mis alumnos, ¿no? Una cosa es la historia y el análisis que se hace sobre el pasado, y otra cosa es lo que tú creas que van a hacer las bolsas, un sector o el presidente de una nación, o va a ocurrir en una geografía específica, ¿no? Y eso es lo que se está poniendo sobre el tablero ahora mismo, ¿no? Que nos dirigimos hacia un incremento radical del gasto en defensa que va a impulsar los presupuestos de estas compañías, ¿no? Y esto pues no tiene ninguna base de realidad. O sea, cualquiera que mire las empresas ya que se dedican sabe perfectamente de lo que hablo, ¿no? De repente no se van a fabricar más carros de combate y se van a entregar en un mes. Sí que es cierto que en el tiempo y en el largo plazo se van a incrementar los gastos y se van a ver beneficiadas estas compañías, ¿no? Pero hay que entender también muy bien el contexto geopolítico en el que se encuentra Europa, que es el principal demandante del incremento de gasto de defensa. Es un continente estructuralmente deficitario en las cuentas públicas, financiado con deuda, y que además, para incrementar y justificar este alto peso o este peso necesario en defensa, que pasa por duplicar y triplicar en relación al PIB lo que se está gastando actualmente en los estados, hay que hacerlo a costa del contribuyente. Y esto es un mensaje muy, muy difícil de trasladar, ¿no? Decirle al contribuyente que su estado de bienestar va a depender del gasto en defensa, y eso no se va a entender. Con lo cual, se están poniendo demasiadas cosas por anticipado, ¿no? ¿Tiene sentido la temática? Y vuelvo al inicio de mi exposición. Sí, claro que tiene sentido, ¿no? Como todo aquello que se convierte en un modismo. Pero las valoraciones, las he estado revisando antes del programa, Rheinmetall está cotizando a múltiplos pues absurdos, diría yo. SAP, Babcock, es la única compañía que realmente yo creo que tiene una consideración un poco más particular, ¿no? Pero Leonardo, igual, que hace apenas dos años cotizaba 6 veces beneficios y hoy cotizan por encima de 60 veces beneficios, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido porque realmente la marcha del negocio no justifica la evolución de la cotización, ¿no? Por lo tanto, como mensaje un poco genérico, creo que tiene lógica poder apostar por defensa, porque además los políticos, que siempre llegan tarde a todo, han dicho que van a incrementar y que se van a comprometer a aumentar el gasto en defensa, y esto inevitablemente pasa por un mayor peso de la contratación pública con compañías privadas, ¿no? Y eso va a impulsar por su cartera de pedidos y posiblemente sus cuentas de resultados. Pero la realidad de los inversores, los que estamos cerca de los mercados y los que miramos las compañías con otro ángulo de valor, a mí me cuesta mucho justificar los múltiplos, ¿no? Igual que comentábamos antes con las granolas y las americanas. Pues yo no compro ninguno de los dos sectores porque me parece que ambos cotizan bastante caros. Pues aquí ocurre, o empieza a ocurrir algo muy parecido, ¿no? Comprar algo, una moda, a cualquier precio, para mí no es un argumento de inversión.
Bueno, de hecho, esto que está diciendo Alberto tiene un ejemplo clarísimo. Minutos antes de empezar este programa especial en Capital Radio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteaba, comunicaba un plan para movilizar 150.000 millones de euros en préstamos para disparar precisamente este gasto en defensa de la Unión Europea. Gráficamente, Javier Alfayate, estas industrias de las que estamos hablando, Rheinmetall o de las otras, son cohetes, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, efectivamente, ¿no? En primer lugar, todo son expectativas, obviamente, claro. Cuando pasamos de, pues esto, ¿no? De un gasto normal, por así decirlo, a ahora, ¿no? Tenemos que depender solo de nosotros, ¿no? Y gastar más, pues obviamente, eso es un viento de cola, ¿no? Que se llama. Eso es una, bueno, algo que va a impulsar lo que ya de por sí venía de atrás, ya con buen impulso. Estaba buscando igual, ¿no? Replicadores, ETFs, vamos a ver, aquí tengo uno, un Banec, hay más, ¿eh? Es decir, esto. Con ISIN europeo, tiene las siglas DEFEN, D-F-E-N, DEFEN, y parece, ¿no?, que nos sorprendemos ahora, bueno, ahora ya hay que estar en defensa, no, oiga, es que esto lleva fiesta desde que salió a cotizar, ¿eh? O sea, es decir, nos vamos a verano de 2023, es digamos los primeros cambios que yo tengo, bueno, un poquito antes, abril de 2023, este ETF en concreto, insisto, hay más y, en fin, luego cada, digamos, ETF pues asigna pesos diferentes, bueno, un ETF, al fin y al cabo, ¿no?, pues en este caso como es temático, es un grupo de acciones dedicadas a defensa.
Ya estaba la guerra, en esa fecha que salió.
Exacto, sí, bueno, precisamente vaya fecha, ¿no? Bueno, entonces, como digo, esto no nos tiene que sorprender, ya lleva siendo alcista desde hace mucho tiempo y ahora, claro, pues bueno, la noticia es que efectivamente en esto en Europa pues vamos a gastar más, ¿no? Bueno, pues ya está, tenemos la vela esta semana, es una de las velas, pues bueno, más alcistas, pero como digo, insisto, esto ya viene de atrás. Entonces, claro, ¿qué es lo que tiene este ETF? Porque al final es lo que, bueno, pues digamos habría que mirar, pues de Europa, de las europeas que yo he visto, por aquí se pondera mucho Thales, Leonardo y SAB, son digamos las tres primeras que me salen de Europa, ¿eh? Luego hay unas cuantas más, Palantir, Curtiswright y bueno, otra serie de activos, ¿no? Curiosamente nos sale Rheinmetall o Hensoldt o alguno de estos que bueno, que o Kongsberg, ¿no?, que también tienen intereses en defensa, pero insisto, esto al final es un grupo, un saco de acciones que alguien ha cogido, alguien, pues, bueno, supuestamente, bueno, pues que sabe de qué va la cosa, ¿no? Y ha introducido, ¿no?, dentro de un producto que al final ha empaquetado y que lo ha llamado Banet Defense, ¿vale? Insisto que esto, pues, ya, en fin, puede variar y dependiendo de cómo lo hagamos, puede tener un resultado, pues, mejor o peor, pero la tendencia es claramente al alza, ¿no? Entonces, yo aquí te diría, a ver, efectivamente, son empresas que, claro, cuantas, digamos, las expectativas, cuanto mayor sean, ¿vale? Pues, claro, lógicamente, pues, los múltiplos, le pasa un poco como la tecnología, ¿no? En su momento, claro, pues ya los múltiplos pasan a un segundo plano, pues que ya realmente, claro, si estas empresas realmente van a facturar mucho más de lo que facturaban antes, pues, realmente esas valoraciones van a tener algo de sentido en el futuro. Pero en el presente, lógicamente, no tiene sentido porque, claro, si multiplicas por 2 o por 3 tu negocio, pues eres 2 o 3 veces más caro, ¿no? Pero al final lo que a nosotros nos interesa es comprar para vender más arriba, ¿no? Comprar caro para vender más caro tiene totalmente, ¿no?, el mismo sentido que comprar barato y vender caro, como digo, ¿no? Pero bueno, como iba esta, por ejemplo, es Thales, el aspecto de Thales como Rheinmetall, ¿no?, y otras cuantas es un poco, es muy similar a este, ¿eh? Que vemos al final, pues son, pues especialmente las tres últimas velas, ¿no?, de la semana, en las últimas tres semanas, lo ha hecho especialmente bien. Claro, cuando el mercado ya se huele que, oye, pues que por aquí va a haber, ¿no?, un aumento de la inversión claramente, pues claro, compra el rumor, ya veremos luego la noticia, cuando ya realmente, ¿no?, hagan esas inversiones, pues a lo mejor ya tenemos el techo, ¿no? Pero por ahora, desde luego, es un sector que nos guste o no nos guste, bueno, pues lo está haciendo especialmente bien, ¿eh? Y por lo tanto, pues deberíamos de tener componentes, como ya he dicho, Thales, Leonardo o SAB son los principales, los que, digamos, ha incluido este selector, ¿vale? Pero en realidad, bueno, nosotros podríamos incluir lógicamente alguno más, pues no sé, Indra o Wamper, por ejemplo, que también tiene ahí, ¿no?, cierto, sí, ¿no?, tiene algo que decir. Pero bueno, esto ya en función de lo que nosotros vayamos viendo como técnicos, como te decía, con las granulas, exactamente, claro, igual.
Bueno, ¿y qué está viendo en este sector europeo, que estamos hoy con el foco en Europa, Josep Prats, en estas empresas de las que estamos hablando, Josep?
Yo sobre esto haría una reflexión que es importante. Al final, todas estas empresas, si acaban vendiendo más armas, se las venderán a muy pocos clientes, porque armas solo se permite que las compren los estados soberanos, ¿no?, en principio en cantidades industriales. Por tanto, son empresas que tienen que vender a muy pocos clientes y quién sabe si dentro de poco a un solo cliente, si vamos hacia un ejército único europeo o cada vez más unificado, si llegamos los europeos a decir que solo utilizaremos un carro de combate para todos, para ser más eficientes, solo habrá un comprador, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una industria en la que tú solo tienes un comprador, o tres o cuatro muy grandes, pero solo uno, y encima es el Estado, que es el que te pone mil regulaciones y que te puede decir prácticamente que hagas lo que quieras en términos de regulación, en términos de impuestos específicos, en mil cuestiones.
De plazos está, no, de pago.
No puedes pensar que vas a trabajar con márgenes muy elevados. De hecho, hemos visto en el pasado, pues que compañías como Airbus, gracias a que hacen aviones comerciales, se ganan muy bien la vida, porque si tuvieran que ganarse la vida con lo que hacen en defensa, pues siempre tenemos algún problema, ¿no? Los márgenes a medio o largo plazo, si hay incremento de facturación, que la habrá, porque si incrementamos 1.2 sobre el PIB el gasto en defensa, pues esto es bueno, multiplicar por 1,5 o por dos veces el gasto actual, los márgenes serán ajustados, porque al final tú estás negociando con una sola mano, con un solo comprador, ¿no? Por tanto,
pero en ventas sí que se va a
notar. Pero el beneficio no va a ser espeluznante. No se les permitirá que tengan. El beneficio será exactamente el que quiera el comprador, que es un solo comprador. Por tanto, aquí pensar que esto es un régimen de libre mercado y que la escasez de armas y las ganas que hay de comprarlas hace que tú puedas poner el precio que quieras es completamente ilusorio.
De estas compañías de las que estamos hablando, Javier, hemos citado mucho Rheinmetall. No sé si de todas ellas es la que más ha subido en lo que va de año, ¿no? ¿Tú las monitorizas más o menos?
Pues fíjate, sí. Bueno, es que Rheinmetall lleva, no este año, es que lleva desde 2022 prácticamente, que andaba por la zona de los 80 y pico, 90. Fíjate, se cotiza en 1.184. Es que, o sea, ¿por cuánto ha multiplicado, ¿no? Esto ya se parece a una moneda de estas, ¿no?
A una cripto.
Una cripto, una virtual, ¿no? Bueno, pues por eso decíamos, ¿no? Las expectativas son altísimas. Ni que solo hubiera un fabricante de tanques, ¿no? Y fuera este, ¿no? Entonces, bueno, pero el mercado, a ver, ¿no? No hay que llevarle la contraria. Es decir, bueno, pues ahora toca, ¿no?, este tipo de compañías, pues claro, lo que pasa es que aquí no vale comprar en cualquier momento a cualquier precio, ¿eh? Cuidado con eso, no nos pensemos ahora de que, bueno, pues esto va a subir para siempre y ya está, y yo lo compro ahora y, bueno, mientras no lo multiplique por dos, pues estupendo. No es así. Claro, ahora ya, después de, pues mira, después de cuatro semanas, cotizaba en 700 y pico y nos vamos a 1.200 prácticamente, pues hombre, a lo mejor ya ha subido demasiado, ¿no? Vamos muy rápido. Entonces, subirnos a un tren que va tan rápido, peligroso. Yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Sí. Si nos subimos rápido, pues nos puede pasar, ¿no? Podemos tener ahí un accidente, ¿no? Entonces, bueno, claro, ese punto, yo lo que hago es medir, esto es un poco técnico, ¿no? Pero bueno, si me permites, lo que hago es medir la distancia del precio de, digamos, de cierre de la vela, con respecto a una media, esa media de 30 semanas. Si es más de un 30%, es un riesgo exagerado. Vale, estamos en el 39,9%, wow, en el caso de Rain Meta.
Pues lo ha rebasado.
Claro, rebasado. Vamos, y eso es un 30, ¿eh? Yo intento buscar valores por debajo del 10%. Claro, eso lo vas a encontrar a lo mejor en Airbus y en algunos de estos que, bueno, que todavía, pues digamos que no van muy, muy rápido, pero quizás porque su negocio no es, digamos, 100% defensa, ¿no? Hacen otras cosas, como bien decía José María, ¿no? Entonces, bueno, pues este, en este caso, como es el caso de muchas, ya van muy rápidas. Entonces, Rheinmetall, por ejemplo, tendríamos que esperar un poquito, un poquito que corrigiera. Pues, hombre, por lo menos hablo de niveles, quizás un 900 o cosas así, bien, o sea, que es una caída de más de 20 puntos, para que empezara a dar, digamos, una ecuación riesgo-beneficio, porque al final todo se resume en esto, qué riesgo me va a generar y qué objetivo voy buscando, ¿no? Pues, oye, sí, cuando esa ecuación es muy alta, ¿no? En este caso, un riesgo muy alto para un beneficio esperable, ¿no? Pues quizás de, no sé, 20, 30 puntos, yo me temo que ahí no salen las cuentas. Por lo tanto, esto ya no los tenemos, hay que esperar a que corrijan un poquito.
Bien trazado. Javier, tus puntualizaciones, Alberto Roldán.
Hay muchas. A diferencia de Estados Unidos, donde se me ocurre, por ejemplo, el caso de Smith & Wesson, en Europa no hay ninguna empresa que se dedique exclusivamente a fabricar ni armas ni munición. No hay ninguna. Todas están bastante diversificadas, ¿no? Se ha mencionado mucho el caso de Rheinmetall. Es una empresa que es verdad que se dedica en un porcentaje prácticamente totalitario a la industria de la defensa, pero fabrica sistemas de vehículos, electrónicos, se encarga de elaborar sensores que vienen de otro tipo de industrias, soluciones electrónicas. No olvidemos que este, frente al problema del contratismo que se mencionaba anteriormente, es un sector que tiene dos factores que es una ventaja competitiva espectacular, ¿no? Primero, es un mercado que tiene un alto grado de reposición. Y segundo, es un por sus propias características, es un sector que tiene una elevada vinculación por los contratos de mantenimiento. Y eso le da pues una defensa muy importante frente a un pico que puede ser, por ejemplo, que se incremente la demanda de un determinado vehículo de combate, de una determinada aeronave, o simplemente que por una situación de beligerancia en Europa pues se requiera más munición, ¿no? El problema de la concentración de los duopolios o de un único contratista, tenemos muchos ejemplos en la historia, ¿no? Desde las farmacéuticas hasta, por ejemplo, Boeing o Airbus. Cuando esto era un duopolio prácticamente, pues que mirar el gráfico de Boeing de los últimos 30 años hasta el año 2020, pues es espeluznante, porque ha sido ganar, ganar, ganar y no parar de ganar, ¿no? Como haciendo mención a ese lema del futbolero, ¿no? Esta es la realidad. O sea, el problema no es que se viva de una moda y que las compañías tengan, digamos, una circunstancia excepcional en el tiempo. Hay que medirlo. Y Babcock, por ejemplo, que es una empresa que tiene el negocio muy, muy orientado hacia defensa, también hacia la seguridad civil, ¿no? Yo, por mis estudios en geopolítica, lo que puedo decir es que la oportunidad que se abre a las compañías es muy importante, pero los riesgos también son elevados, ¿no? Porque al final se requiere tecnología, se requiere un elevado grado de inversión y no todas las compañías están preparadas, ni mucho menos, ¿no? Hay algunas que pues hay que mirar la situación de caja y de deuda que tienen, porque a lo mejor a partir de ahora lo que se cambia es la configuración del origen de fondos que requiere esta compañía. ¿Cómo? Pues a base de endeudamiento, podemos ver ampliaciones de capital, un mayor apalancamiento. Yo por eso digo que comprar las expectativas con mucha anticipación es un riesgo muy grande. A mí me gusta hacer el análisis siempre desde el punto de vista de la búsqueda de valor, y eso te lo da la historia reciente y en qué momento se encuentra la compañía. Todo lo que se vende a futuro no es más que humo. Es verdad que hay historias que son un poco más sólidas, más tangibles, pero por lo general el mercado es impaciente. Los animal spirits del mercado lo que hacen es poner en precio y luego ya pregunto si esto tiene sentido o no. Y eso es lo que ha ocurrido pues, prácticamente con todas las empresas del sector que tú bien has mencionado, Luis Vicente. Todas han subido por encima de 30, 40, incluso alguna ha duplicado valor en el muy corto plazo, pero no solamente en estos últimos 3 meses, sino es que en el último año y en el periodo de guerra en el que se encuentra Europa desde hace 2 años, al tener un comportamiento bursátil excepcionalmente bueno. y esta es la realidad, ¿no? Entonces, por eso digo que el sector de la defensa es un sector que ha pasado a ser prácticamente estructural, porque ahora hay un compromiso político. Ya sabemos lo que ocurre con los políticos. Que me conoces bien, Vicente, sabes que soy muy crítico con ellos. Llegan tarde a todo. Y el problema que tienen es que encima son torpes, porque lo hacen público. Y lo que ha hecho la ministra von der Leyen es decir a todos los ciudadanos que van a pagar con sus impuestos mayores gastos de defensa. Ya no hay marcha atrás. O sea, ya no hay marcha atrás. Ahora ya tienes que ir necesariamente, y dado el carácter proteccionista de la industria europea, a comprar aviones ATARS, a comprar sistemas de defensa Rheinmetall y a comprar otro tipo de aeronaves a los fabricantes europeos. Y un porcentaje, ya veremos cómo están las relaciones geopolíticas con el resto de fabricantes del mundo, para ver si tiene cabida, por ejemplo, la nueva aeronave que sustituye al F-5, que es una turca que parece que puede ser disruptiva y podría ser interesante para los presupuestos de defensa europeos. En definitiva, por aterrizar un poco las cosas, creo que hay riesgos, hay oportunidades, lo que hay que tener es la sensatez y el sentido común para buscar el ángulo de entrada en alguna dinámica propia del mercado. No comprar todas, eso es un absurdo.
Muy buena profundidad de esta reflexión, de este programa. Tus matices, Josep.
No, solo resaltar que no estamos hablando de que un duopolio no sea negocio. Claro que es un negocio un duopolio. Lo que no es negocio es tener un solo cliente. Yo, si soy fabricante de aviones, solo hay dos fabricantes de aviones, y todas las aerolíneas del mundo me tienen que comprar los aviones, evidentemente estoy en una posición de muchísima fuerza. En cambio, si soy un fabricante de tanques y solo tengo un posible comprador de ese tanque, el que tiene la fuerza es el posible comprador.
Lo que pasa es que ese comprador paga, ¿no?, con los impuestos de la gente, ¿no?
Sí, pero pagará hasta un cierto punto. Y se ha visto que estructuralmente estas compañías, cuando el único comprador es el Estado, no ganan muchísimo dinero. Y luego, sobre los contribuyentes, lo que se están hablando de 100.000 millones, 150.000 millones, esto para Europa, vamos, son 4 meses de pensiones en España. Es decir, no es una cantidad espeluznante si se hace en un periodo multianual, ¿no? En cualquier caso, ya digo, no van a dejar los compradores, el comprador, porque al final será un solo comprador, que será una defensa europea más o menos coordinada, que estas compañías ganen un dineral, ¿no?
Entendemos, por tanto, Josep, que tú no ves claras oportunidades en la industria de defensa europea en este momento.
No, y
como inversión.
Creo que hay cosas mucho más interesantes en las que invertir.
Venga, dinos cuáles.
Por ejemplo, sin ir más lejos, los bancos.
¿Los bancos mejor que la defensa y mejor que las granolas, por ejemplo? ¿No hay ni un banco entre las granolas?
No, son más pequeños, pero bueno, ya el problema no es la capitalización bursátil que tengas en términos absolutos, sino el precio de mercado con respecto a la capacidad de generación de beneficios a largo plazo que tengas. Y bueno, los bancos están cotizando a 8 veces un beneficio que yo creo que a grandes rasgos pueden repetir este año y en los años venideros, ¿no? Y a partir de ahí crecer más o menos como el PIB nominal, 3, 4, 5%, y si eso es así, cotizar a PER 8 me parece demasiado bajo. Podrían cotizar perfectamente 10, 12 veces, y esto es un 25, un 30%, 40% de potencial de revalorización con respecto a los precios actuales.
Sé que Javier Alfayete tiene una cita enseguida, así que antes de despedirle o de liberarlo, como prefieras, Javier, dinos algo para, como despedida, algo que te gusta y que puede ser una oportunidad en Europa, en el escenario que estamos enfocando.
Claro. Bueno, coincido con José María también, ¿eh?
¿Ah, sí?
En este caso, sí, sector financiero. Bien, o sea, bancos están ok. La defensa ya hemos visto, ¿no?, que ya se ha disparado mucho. Hay que esperarle un poquito, ¿no?, a que dé la oportunidad. Pero mira, así como si fuera un minuto de oro, yo te diría que te fijaras, por ejemplo, en Euronext. Mira, un valor que tenemos por aquí cerquita. Servicios financieros, bolsas, bueno, pues esto continúa su marcha, pues eso, alcista, triunfal, y bueno, sube libre. Cuando los activos suben libres, pues las resistencias como que se olvidan, ¿no? Bueno, no existen en realidad, y aquí, pues bueno, se mantiene hasta, bueno, lógicamente hasta que quizás el mercado gira, ¿no? Entonces, bueno, por ver un valor que tampoco se haya disparado muchísimo, pues en este caso, fíjate, yo me quedaba con Euronext, y incluso hablando, ya haciendo referencia a la granola, de ellas Roche o Novartis, que eran un poco, bueno, ese sector salud, que a lo mejor curva hace bien, ¿no?, de cara a que se complique un poquito la cosa, porque esto de Europa vamos muy bien, hemos empezado el año muy bien, pero como en Estados Unidos sigan las cosas así, los aranceles y, bueno, veamos cositas feas, pues a lo mejor dejamos de estar tan felices, ¿no?
Qué curioso. Oye, un abrazo fuerte y muchas gracias, Javier Alfayete, por acompañarnos en este programa especial.
Igualmente, y también para mis compañeros.
Y en estos minutos de ronda final, Alberto Roldán, tengo que preguntarte a ti qué te parece si hay o encuentras alguna oportunidad en Europa. Ya has visto que hay bastante consenso entre Josep y Javier enfocando a los bancos.
Bueno, hoy me toca ser la nota discordante y feliz de ello, porque yo creo que lo bueno es que en esa discrepancia de opiniones el inversor coja las mismas, porque si fuéramos alineados cometería a lo mejor el error de coger la idea y directamente aplicarla, ¿no? Yo creo que tiene que tener voces diferentes, ¿no? Pero que todas perfectamente válidas, como no puede ser de otra manera. A mí Europa me gusta menos que el resto del mundo, por muchas cuestiones. Tú ya sabes que yo miro la economía con otros ojos y soy un analista muy atípico porque utilizo mucho la economía y la geopolítica, que es mi base de formación y de educación, para poder hacer una tesis de inversión mucho más holística, ¿no? Aunque miro mucho los fundamentales porque eso ha sido lo que he hecho durante toda mi carrera profesional. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Europa el problema geopolítico y económico pesa mucho en mis decisiones, ¿no? Y aunque las empresas tengan una exposición grande fuera de Europa, no deja de ser un efecto de arrastre el posicionamiento que tiene en determinado índice, ¿no? Y eso es una cuestión de flujos y lo sabemos muy bien por experiencia todos, ¿no? A mí me gusta como economía Japón para invertir porque creo que tiene una tesis muy sólida dentro del aspecto fundamental. Aquí es únicamente valoración de compañías. Creo que Estados Unidos es el mercado donde tienes que estar si realmente apuestas por la renta variable y compras riesgo. Y en Europa, frente a las grandes compañías, granolas o de defensa, me da igual, creo que el segmento donde realmente hay valores en las pequeñas empresas porque tienen características de defensa propias contra el ciclo o a favor del ciclo y tienen aspectos muy diferenciales, pero lo que prima por encima de todo es que todavía puedes comprar en grandes empresas europeas a 4 o 5 veces beneficios frente a pues a 50 de algunas empresas que hemos mencionado en este programa y que me parece que aun siendo de calidad se paga demasiado caro, ¿no? Y yo soy una persona más modesta y me gusta comprar algunas cosas a
un auténtico lujo escucharos a Josep Prats, a Javier Alfayate y a Alberto Roldán. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Os deseamos lo mejor. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.